Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Bichos de Radio. Lo que extrañaba este programa. Y ay, bueno, tanto. A Corol, lo admito, también a vos, Corol, te extrañaba. Sí. ¿Cómo estás?
Yo también, pero bueno, hemos tenido algunos partidos de fútbol y ustedes saben que la radio transmite fútbol para todo el país, con todo el equipo de relatoras, relatores. Y bueno, justo venían los viernes y mucha gente escribiendo preocupada, pero bueno, en nuestras redes ahí lo pudimos avisar. ¿Y qué pasó con Bichos? Y aquí estamos, Bichos, como siempre, Ingrid. Y bueno, sí. Yo también extrañándote en este casi 9, porque es 8 de la noche, mañana tenemos feriado, pero es sábado.
Sí, no tenemos suerte con los feriados, entre otras cosas en las que no tenemos suerte. Vamos a arrancar directo con este programón que tiene un montón de cosas, porque pasaron un montón de cosas en estas dos semanas, como vos bien decías. Así que vamos a arrancar. Tenemos hoy una entrevista buenísima porque no quisimos omitir el tema Colombia, así que vamos a hablar del tema Colombia. En agosto hay asunción del nuevo gobierno y es un tema que a nosotros siempre nos interesa seguir, pero antes vamos a escuchar algunas cosas que tienen que ver con una efeméride, como también nos gusta a nosotros y a nosotras, ¿no?
Sí, es verdad, porque esta semana cumplió años, ¿eh? Nuestra radio, la Radio Nacional, LRA 1, en realidad todavía no era LRA, ¿no? Cuando arrancó Radio del Estado el 6 de julio y bueno, hubo una transmisión especial. Vos estuviste ahí, te estuve escuchando a pleno, Ingrid, ¿eh?
Se transmitió la programación de Radio Nacional desde el Centro Cultural Kircher, con la particularidad de que el programa en el que trabajo tres veces por semana, el programa que conduce Gisela Busaniche y Carlos Ulanowski, se transmitió además por streaming en YouTube, así que hubo que ir maquillada.
Hubo que ir producida. Además, digámoslo, no físicamente, ese es el lugar desde donde se realizó la transmisión hace 85 años, en ese mismo lugar.
Exacto, pero bueno, si nos quieren ver, pueden buscarnos en el canal de YouTube de la radio y también en el canal de YouTube de Telam y en el de la plataforma Contar. Ahí estuvimos transmitiendo el programa Ahí Vamos, que va de 9 a 12 el mismísimo miércoles. Y entre las producciones que hizo Radio Nacional para ese día tan especial, hubo una en particular que a mí me gustó mucho, que quería compartir con la audiencia, en donde se escuchan voces increíbles. Se escucha a Mercedes Sosa con Omar Cerasuolo, a Tato Bores con Cacho Fontana, de quien vamos a hablar, por supuesto, en un rato. Y esto que me hizo poner la piel de gallina, y le digo a los oyentes y a las oyentes que lo escuchen con atención, a Niní Marshall celebrando sus 90 años con Antonio Carrizo y Cacho Fontana, me emociona de vuelta cuando lo digo.
Tremendo eso, presten muchísima atención y hay algo más, ¿no? Hay como una chapa.
Sí, una coda con Fernando Peña haciendo de Milagro López. Así que vamos a escuchar esta producción de Radio Nacional especial para su cumpleaños número 85.
Nacional.
85 años de historia.
Querida Mercedes, buen día.
Buenos días, Omar.
Mercedes Sosa con Omar Cerasuolo.
¿Sabés que terminé de grabar mi disco?
¿Lindo?
Y siempre uno dice que es lindo.
Año 2001.
¿Qué canciones pusiste, a ver?
No quieran ponerme moldes para cantarle a mi tierra. Yo canto con todo el alma, pero canto a mi manera.
Tato Bores, buen día.
¿Qué Cachito?
¿Cómo te va, querido?
¿Cómo estás?
Cacho Fontana entrevista a Tato Bores en Radio Nacional.
¿Sabes qué recuerdo cuando cumpliste 50?
No, Cacho.
No, pero favor, no digo el año.
Año 1993.
Imagínate que lo único que yo siempre no puedo cambiar es hacer un monólogo, lo voy a hacer siempre.
Claro.
Niní tenía genio creador, era observadora.
Antonio Carrizo y Cacho Fontana celebran los 90 años de Niní Marshall en Radio Nacional. Año 1993.
Hola, Niní. Hola, le habla Cacho Fontana, buen día. Aquí le va a saludar Antonio.
Carrizo soy, Niní.
¿Cómo le va, Carrizo?
¿Cómo está, Niní, mi amor?
Estoy muy emocionada.
Feliz cumpleaños, querida.
Muchas gracias, querido.
Un beso muy grande.
Yo soy Milagro López.
Fernando Peña en su programa La Vereda Tropical. Año 2008.
No sabe la alegría que a mí me provoca venir aquí a Radio Nacional. Y yo no sé cuánta gente me está esperando, aunque no sea ninguna. Yo estoy esperando por mí.
¿Escuchó? ¡Qué bárbaro! ¿Viste? ¿Escuchaste lo de Nini? Increíble, ¿no?
No, no, increíble, la verdad, una perlita. La radio hizo un corte en video con este audio ya también para sus redes, porque es una perlita de archivo, además, justo esta semana. Pero no me quiero ir del tema de la transmisión especial, porque lo decíamos, Ingrid, estuviste, porque sos parte del programa, ahí vamos, de Gise y de todo el equipo, uh-huh, en la mañana, y justamente participaste de este, sí, programa especial. Dejaste afuera.
No, mira, hubo dos momentos muy importantes para mí en ese programa. Uno fue contestar una pregunta de una trivia que había organizado Carlos Ulanowski, que suele hacer preguntas que no sabemos responder. Pero bueno, yo en este caso había estudiado y me preguntó por el discurso de Eva Perón en Radio Nacional. Y una segunda intervención en donde hablamos, por supuesto, de Bichos de Radio. Y de eso hay un corte que preparó nuestra producción.
A mí me gustaría, Ingrid Beck, que me cuentes un poco qué significa Radio Nacional y que nos cuentes un poco el programa que haces, Bichos de Radio. ¿Por qué? Porque Bichos de Radio es Radio Nacional hablando de la radio.
Así es un programa que hacemos los viernes a la noche, los viernes a las 23, con Adrián Corol, que es la persona más fanática de la radio que yo conozco sobre la faz de la Tierra. Y junto con él hacemos este programa desde hace ya 7 años en la radio pública. Y hablamos efectivamente de radio, y hablamos mucho de Radio Nacional y de las radios públicas de la Argentina. Pero tengo también una larga historia en Radio Nacional, porque he hecho otras cosas, otros programas en distintas gestiones.
Me acuerdo del programa de Barcelona.
Sí, hacíamos Radio Barcelona. De hecho, hacíamos Radio Barcelona, que era un noticiero, que venía, un noticiero
a lo Barcelona,
de ficción, que venía de media hora, que venía después de efectivamente el panorama informativo de Radio Nacional. Era muy, muy divertido, y fue una apuesta, además, de la radio pública en ese momento, a hacer algo distinto.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Bueno, adiós a Cacho Fontana. Cuando entramos en la radio siempre vemos, ¿no?, esas baldosas. Hay una con el nombre de Héctor Larrea y otra con el nombre de Cacho Fontana, que, bueno, que murió esta semana. Tenía muchos problemas ya de salud y demás, pero indudablemente se trata de un bicho de radio, de alguien muy ligado a la historia de los medios, de la radio, de la tele especialmente, y que ha dejado un legado en lo que es la locución, ¿no? Una vida movida también, ¿no? Y no exenta de polémicas.
Así es. Vamos a recordarlo como bicho de radio que era, con esa voz, con lo pionero que fue. Y sabemos que es un tipo que tuvo, no lo diría así, pero bueno, lo voy a decir así porque no está, digamos, mucho claroscuro, que tuvo episodios de violencia. No lo vamos a recordar ahora en ese aspecto, sino que lo vamos a recordar en su trayectoria radial. Así que el primer fragmento es, vamos a escuchar varios de los avisos dichos con esa voz que tenía especial. Algunas anécdotas contadas por él mismo y el recuerdo de Héctor Larrea, entrevistado por Federica Páez en esta radio.
Su motor le está pidiendo la ganadora. Desde hoy, YPF, Minafta, la ganadora.
Tengo una debilidad muy particular por Antonio Carrizo. Antonio ha sido mi maestro, es un hombre que me ha ayudado muchísimo, yo he aprendido mucho de él, le he sacado y quitado lo mejor, creo que soy uno de sus mejores alumnos.
Laboratorios Odol anuncia la nueva generación de cremas dentales. Odol 2, con 2 flúor. 2 tipos de flúor diferentes. Nuevo Odol, por una nueva generación de dientes sanos.
Hoy hablé con el director de Radio Nacional y me dijo que ni bien esto finalice, estaremos de nuevo prendidos en la programación, y para mí eso significa un logro muy grande para mí, porque lo han hecho así, con muy poca presencia en el aire, simplemente con la idea de ver si mi estado de salud me permitía concurrir cada vez que era necesario, no que yo iba a poder faltar en determinadas ocasiones. Así que ha sido un día muy muy grande, que me da a mí la satisfacción de sentirme querido y respetado.
Automóvil de verdadera estirpe deportiva, con potente motor tornado de hasta 250 HP, caja ZF con palanca al piso, suspensión Forlín Vinin Farina, con Torino, la Veloz 8380W, ciudad es la suya, disfrútela, Torino.
El que inventó la corrida, no te digo que fui yo, pero yo hacía la apertura en uno, el cierre en el otro y la apertura en otro. Entonces tenía un autito y cada vez más chico el autito y cada vez con chofer. Tuve una cargada atrás cuando puse el chofer, y hizo lo único que le faltaba a Fontana al chofer. Y que, bueno, era porque yo no podía estacionar. Claro, cuando llegaba a Radio Espléndido, a Belgrano o a Mundo, tenía que entrar, no tenía que ver dónde lo estacionaba. Yo puedo hacer comicidad en radio, porque la imaginación me viste a mí. Ahora, no quiero ser cómico en televisión, donde la imaginación no va, soy yo. Y yo no soy cómico para televisión, no lo siento. Soy cómico más para radio o me escudo en esto, en el micrófono.
¿Qué no haría una mujer para lucir este nuevo esmalte? El de los 18 nuevos y fascinantes tonos. Esmaltes para uñas, Poliana de lujo.
Más que un locutor era un artista, una manera de decir extraordinaria. Una voz con armónicos encantadores y además una manera de decir nueva, única. Nosotros todos nos mirábamos, los locutores nuevos, los estudiantes de locución, nos mirábamos entre nosotros y decíamos, ¿de dónde salió este fenómeno?
Pero para Héctor, ¿y qué hacía él? ¿Qué era lo distinto que hacía? ¿Por qué era distinto?
Matizaba distinto, tenía colores de voz que no tenía nadie.
Claro.
Además crea los programas de autor. El Fontana Show es un invento extraordinario. El conductor es el que tiene la idea de producción del programa y es el que conduce la producción, tiene las ideas de la música y las ideas de todo lo que se va a decir en el programa. Es el autor del programa, lo hace de ida y de vuelta. Puede tener guionistas, puede tener, pero todo bajo su mirada, todo bajo su concepto radial. Y Fontana traía un concepto radial verdaderamente novedoso. Además coincide con el cambio de la radiofonía. En ese momento comienza a hacerse fuerte la televisión, la radio baja bastante los brazos. La gente como Fontana levanta de nuevo la radio. Ahí está Fontana, ahí está Carrizo y otros grandes, ¿no? Desde luego. Pero lo que Cacho hizo con el Fontana Show fue único, fue renovador, absolutamente nuevo. Era asombroso escuchar. Yo escuchaba el primer Fontana Show, yo estaba, creo que ni estaba en el Icer todavía, pero ya vivía en Buenos Aires y no me perdía programa porque era francamente interesante para aprender cómo se hacía una radio distinta. Enseñó mucho Cacho Fontana a todos y deleitó al oyente. El oyente se deleitaba escuchando a Fontana. Por eso alcanzaba niveles de audiencia que nadie había tenido hasta ese momento. Alguien tenía que hacerlo, a alguien se le tenía que ocurrir, porque la radio había bajado los brazos. La radio consideraba que había pasado su cuarto de hora y no quería más. Fontana demuestra que había más, mucho más para la radio. Fontana y después Carrizo, por ejemplo. No después, simultáneamente. La primera vez que lo escuché fue haciendo un aviso de Cinzano. Yo dije, pero esto es diferente, esto es distinto. ¿De dónde salió esa voz? Una voz con sordina, una voz con armónico interesante. Y le pregunto a mi madre, mamá, ¿quién es este locutor? No lo sé, pero esta tarde te lo averiguo. No sé cómo hizo, porque mamá sabía todo de radio. Viene y me dice, se llama Jorge Fontana y le dicen Cacho. Es un locutor nuevo que hace poco que está en Radio. Una maravilla.
A toda hora van con todas las comidas. Dígale sí a Express. Dígale sí
a Terrabusi.
Y a Cacho recordémoslo siempre con una sonrisa.
Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Pulmocler moviliza la mucosidad bronquial. Pulmocler estimula la expectoración. Para la tos, Pulmocler.
Cuando habla Héctor con Federica, que ese recuerdo, hay las anécdotas que cuenta por ahí, la de un amigo más. Yo sé, hay algunas que Héctor contaba que no se pueden contar al aire. Mira lo que te digo. Pero bueno, hay otra cosa que es un audio también de nuestro archivo, que fue también un momento de radio maravilloso. ¿Te acordás en Bicho de Radio cuando hicimos ese duplex, en realidad, entre Cacho Fontana y Riverito?
Increíble, y además cómo se ríen entre ellos. Fue un momento radial de esos inolvidables, y por suerte lo tenemos acá, un fragmento de esa conversación para recordar a Cacho Fontana.
Querido Riverito, te saludamos. ¿Cómo estás?
Y yo los saludo a ustedes y les agradezco esta distinción. Yo comienzo a hacer radio, estaba presentando orquestas, seguí presentando orquestas, y así por el año 50 presento la orquesta de Alfredo Gobi en el Club Huracán. El que presentaba la orquesta de jazz, Luis de Gubea, era Norberto Palese.
¿El señor Norberto Palese está en este momento conectado a esta transmisión?
Sí, señor.
Diga de nuevo sí, señor.
Sí, señor.
¿Hace falta que alguien necesite algo más que estas dos palabras para darse cuenta quién es Norberto Palese y cómo lo conocemos todos? Con seguridad, el señor Cacho Fontana, bienvenido. ¿Se conoce a Riverito con Palese?
¿Y qué le parece a usted? Cacho, ¿Palese que sí o Palese que no?
Sí, señor.
Yo comencé con él en la radio, lo digo siempre. Fue una alegría porque, bueno, los dos estábamos haciendo el mismo trabajo en los escenarios que después hicimos en la radio.
Además del cariño, del amor que tengo por Cacho de toda la vida, tengo una gran admiración profesional.
¿Cómo le contarías, Cacho, a alguien que no conoce la radio, qué es la radio?
Bueno, la radio es el secreto de un gran misterio. No digamos la palabra misterio para hacerla todavía más dura, más seria, sino es un muestrario de espectáculos, una visión de las diferentes condiciones que puede dar actores, músicos, cantantes, locutores, no sé. Es un gran secreto en un circuito de emociones diferentes que van apareciendo a medida que la gente la escucha y va recorriendo el dial buscando el interés de que él lo tiene atrapado.
Cacho es el inventor de la locución. Esta es la... si te parece poco. Cacho, claro, te quiero mucho, te quiero mucho.
Gracias, querido. Yo también te estoy muy agradecido.
Vos no tenés idea la emoción que tengo en este momento.
Bueno, un abrazo muy grande, Roberto.
Chao, cariño.
Chao, querido.
Chao.
Radio Magia.
Bichos de Radio. Hasta la medianoche. Continuamos con Bichos de Radio.
Tantos saltos, tantos rápidos y llegar a esta conclusión. Otra noche sin tu amor. Daría todo lo que tengo por una carta tuya, por una foto de los dos.
Es verdad, Corol, que un amigo nuestro viene acá a Buenos Aires a tocar, que nos prometió la última vez que hablamos con él y cumplió.
Sí, cumplió, vos sabés que sí.
Este que estamos escuchando.
Sí, Fernando Cabrera, qué grande Cabrera. Después de 2 años, escuchá, 2 años que no venía Cabrera a la Ciudad de Buenos Aires. Va a estar esta semana, la próxima semana, en el Teatro Astros, el miércoles 13, y agregó función el jueves 14. Avenida Corrientes, Teatro Astros. El otro día lo vi en La Peña de Morphy con Jay Mamón, de una prensa muy linda está saliendo y me encanta verlo, pero es como nuestro. Sí. Miércoles 13 y jueves 14 de julio, el querido Fernando Cabrera en el Teatro Astros. Recuerdo la última vez que hablamos con él, que en un momento en la entrevista le tiramos que tiene que venir a Chascomús.
Es cierto, sí.
Él dijo, yo no conozco Chascomús.
También
dijo, bueno,
es verdad.
Estamos en condiciones de adelantar que va a conocer Chascomús Fernando Cabrera, porque en agosto, de paso pasamos el chivo, el viernes 19 de agosto, por primera vez también Fernando Cabrera en Chascomús. Pero esto no, yo lo spoileo, pero creo que...
Él lo cuenta, sí.
Él lo dice mejor, él lo dice mejor.
Lo cuenta en este audio. Antes de escuchar a Fernando Cabrera hablando en especial para Bichos de Radio, yo quiero sacarte a vos un compromiso.
A ver.
Si yo voy a ver a Cabrera Chascomús,
sí.
¿Comemos asado?
Con Cabrera y con quien quiera. Sí, ya lo arreglo. Obvio.
Esto es un compromiso. Quedó grabado, señora.
Señora,
quedó grabado. Vamos a escuchar al gran Fernando Cabrera, un amigo de la casa, hablándonos y contando de qué vienen sus shows en Buenos Aires y, claro, en Chascomús.
Por una carta tuya, con una puerta de luz.
Hola, queridos bichos de radio, les habla Fernando Cabrera. Una alegría muy grande saludarlos, Ingrid, Adrián, y darles un abrazo. Brevemente les cuento que voy a estar ahora nomás el miércoles 13 en el Teatro Astros de la Avenida Corrientes, pero además se agregó una función más el jueves 14, o sea, 13 y 14 de julio me presento en el Astros, presentando mi nuevo disco y, bueno, y canciones de todo mi repertorio. Pero lo que más les quería contar es que en realidad voy a estar el 19 de agosto, un mes después, en Chascomús. Allí es donde los espero con un abrazo muy grande. Adrián, me va a dar mucho, mucho placer conocer esa ciudad y toda esa región. Así que, bueno, estoy en Chascomús el 19 de agosto con enorme alegría. Pero bueno, ahora los próximos días, el 13 y 14 en el Astros. Les deseo lo mejor a ustedes, a todos los compañeros allí. Y bueno, como siempre, a la orden, un abrazo muy grande.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck. Son Bichos de Radio.
Tiempo sin Bichos de Radio al aire, un montón de tiempo, ahora, dos semanas, concretamente, porque jugó
mucho.
Boquita las dos veces, me parece, ¿no?
Sí, no hablemos de fútbol.
No hablemos de fútbol. Y hubo oyentes que nos dejaron sus mensajes en este tiempo. Por ejemplo, Guillermo LU3DLR, muy QAP, dice: Ingrid, Adrián, saludos, un placer, como siempre, poder escucharlos desde Castelar. Cecilia Marchese dice: otro viernes para no perderse. Tío Mercury nos dice: vamos, Bichos de Radio, un programón. Nuestra audiencia fiel que siempre está del otro lado, aunque nos ausentemos por un par de semanas.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio, con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Gustavo Petro es el nuevo presidente electo de Colombia. Con 50.4% de los votos en segunda vuelta, se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia del país.
Ay, yo te quiero como tú me quieres. Ay, yo te añoro libre en la montaña. Porque mi vida sin ti no me vale nada. Porque yo canto para ti hoy y siempre. Ay, amor mío, sé que estás cansada. Y yo te quiero acariciar la frente. Eres la tierra más adolorida. Pero eres grande, oh dulce madre mía.
El domingo 19 de junio estuvimos nada, contentos, festejando desde la Argentina algo que a mí por lo menos me parece que es la película de Star Wars, Una Nueva Esperanza, en Colombia, con la segunda vuelta electoral en la que ganó la fórmula de Petro Francia Márquez. Y queríamos hablar de Colombia, queremos hablar de lo que va a pasar en Colombia y por supuesto le pedimos ayuda a alguien que ya es amiga de la casa. Estamos hablando de Mónica Valdés, que es antropóloga, es periodista, es productora radiofónica, es investigadora en TIC, que es Tecnologías de Información y Comunicación, y es vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe e integrante del Centro de Producciones Radiofónicas, que también es casi como nuestra casa. Así que bienvenida, Mónica, a Bichos de Radio. Te saludamos, Adrián Corolla e Ingrid Beck desde Buenos Aires. Muchas gracias por hacernos un poco de corresponsal.
Con mucho gusto, es un gusto estar aquí. Y bueno, les hablo desde Colombia, encantada de estar en Bichos.
Mónica, es así como lo vemos desde acá, estamos hablando de una buena noticia, de una buena noticia para Colombia, el resultado electoral del domingo 19.
Yo siento que sí, desde mi perspectiva, una democracia se fortalece con la alternancia en el poder, se fortalece con figuras que tienen propuestas, y se fortalece con dos líderes como Gustavo Petro y Francia Márquez, que tienen posturas muy claras en favor de lo que ellos llaman un cambio por la vida en un país como Colombia, que enfrenta grandes desafíos en términos de construcción de paz, de defensa de la vida como un derecho inaplazable. Pues es importante que este giro político permita esta oportunidad después de 214 años en que grupos de derecha, ultraderecha y un poco de centroderecha han gobernado. Entonces, ¿cómo no va a ser una buena noticia que venga una nueva propuesta a liderar los destinos del país?
Claro, vos hablabas de la importancia de la paz y de la vida, y uno piensa cuánto puede haber influido el camino de la paz, del proceso de paz, las posturas que tomaron las organizaciones político-militares, las organizaciones armadas que venían del campo popular en otras décadas, en la generación de una alternativa nueva y distinta. Yo te quería preguntar además, ¿cómo fue, por un lado, la cobertura de la radio? ¿Cómo acompañó la radio en general y algunos casos que vos nos quieras contar toda esta campaña y todo este proceso electoral?
Bueno, la radio siempre jugará un lugar muy importante para la conversación ciudadana, pues porque como en gran parte de nuestro continente y también inclusive en Francia se demostró en los últimos comicios, ahora la narrativa de política está muy en forma de blanco y negro, de contradictorios, de esto que llaman polarización. Entonces, poder abrir los micrófonos es una manera de escucharnos, de expresar y poner puntos de vista, pero poner la posibilidad del diálogo. Y en este sentido, yo creo que algunas radios jugaron un papel importante para animar como las conversaciones. Me llama mucho la atención emisoras juveniles, un poco más frescas, más musicales, como Tropicana, que es una emisora de Prisa y Caracol Radio, que invitaron a los candidatos y era una conversación súper distendida con las preguntas más difíciles y más complejas, pero el formato de conversación, del sentido del humor, como que le daba oportunidad al entrevistado de expresarse de una manera mucho más honesta y a los oyentes de entender que aún en los temas más complejos se puede escuchar, se puede abrir la escucha. Entonces yo creo que la radio fue fundamental. Sin embargo, las radios tienen dueños y claro, aquí hubo una una reacción muy fuerte, muy editorial de parte de algunas radios, defendiendo intereses mucho más corporativos, que podría entender que la figura de Gustavo Petro podría ser de algún modo amenazante para sus intereses económicos.
Sí, bueno, se hablaba de la petrofobia, ¿no? Y de inclusive la circulación de noticias falsas sobre esa fórmula en particular y esta idea de una amenaza, cuando en realidad, por lo menos para las personas progresistas, la amenaza venía del lado de Hernández, ¿no?
Sí, Hernández es un multimillonario, fue alcalde de una ciudad que podría ser pequeña, más o menos una ciudad tranquila, andina, donde hizo un rol, una gestión buena, pero nunca había estado tan expuesto a los medios y no lo conocían. Uh-huh. Y cuando empezó a hablar, decía cosas tremendas como contra la mujer, cosas muy indignantes frente a las personas pobres que él decía había explotado a partir de sus negocios de construcción, porque los pobres, decía, gastan todo lo que tienen y yo les decía, yo les hacía un atraco para que tuvieran casa, ¿no? Porque es un constructor de casas, pero con un cinismo tan indignante. Y de otro lado, pues no se podía negar que es una persona que está imputada por dos delitos de corrupción y también por temas de evasión de derechos laborales de diferentes empleados, inclusive de acoso laboral. Y resulta que en estos días, en la próxima semana, tendrá la audiencia final, pero ya está imputado, no está investigado, imputado. Entonces, ¿cómo es posible que termináramos eligiendo a una persona así? Pero a quienes estaban tan antipetristas, pues no les importaba. Fue muy inaudito, pero también hay que decir algo. La política de las emociones, que es hoy un tema de sociología, de estudios de ciencia política, de antropología y comunicación.
Y de neurociencia, inclusive.
Neurociencia, inclusive, es verdad. Mientras que Petro, con sus diagnósticos tan precisos y tan racionales, generaba en algunos momentos emociones inquietantes, apocalípticas, inclusive temor o frustración. Este señor, con su TikTok y su desfachatez, provocaba risa. Y ese sentimiento fue muy leído por sus publicistas. En el caso de Petro, se complementó muy bien con su figura de la vicepresidencia, porque Francia Márquez despertaba ilusión, admiración, amor. Y él tuvo una respuesta por ser una mujer negra, humilde, una abogada que se hizo con mucho esfuerzo, fue empleada doméstica. Todas estas cosas clasistas y racistas salieron, pero digamos quienes realmente votaron más en esta segunda oportunidad en el balotaje fueron jóvenes y mujeres que justamente estaban, por un lado, muy furiosas, un poco con las frases que decía el contradictor de Petro, pero también muy fascinadas y fascinados con la figura de Francia Márquez, porque además tiene unas propuestas muy relacionadas con los temas ambientales, que en la agenda de los jóvenes es muy importante.
Sobre ella quería también un párrafo, porque a mí también me tiene fascinada, aunque no soy colombiana. Y venimos siguiendo su crecimiento como figura política muy de cerca, porque esto viene del territorio, viene de un lugar muy humilde, como vos decís, abogada con mucho esfuerzo, fue empleada doméstica, madre soltera, negra, es ambientalista y es feminista. Es decir, reúne en su figura un montón de atributos que son muy interesantes, y que sea ella, vaya a ser la vicepresidenta, y aparte acaba de anunciar que también va a ser la ministra de Igualdad, ¿no? Así que es una figura, por lo menos para mí, que soy además feminista, muy interesante para seguir.
Sí, justamente Francia, bueno, Francia tiene 40 años, ella es de un pueblo pequeño, ribereño, y el pueblo queda en un departamento que se llama Cauca, y nació en Suárez. Ella tiene 40 años y desde los 13 años está enfrentando multinacionales mineras que estaban afectando la vida del río y de sus lugareños. Y hay videos cuando ya está muy pequeñita, con esa firmeza al hablar, dulce y firme a la vez. Y su lucha fue reconocida en el 2018 con el premio Goldman. Sí. Para quienes no lo conozcan, se le conoce también como el Nobel Ambiental. Sí. Que se le da a grandes líderes por sus defensas en favor del medio ambiente. Y en el 2019 la BBC la declara como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, comparándola con otras mujeres, ¿no? Como las de Palestina, que enfrentan luchas muy difíciles en contextos muy hostiles y sin embargo son sobrevivientes también en favor de la vida, ¿no? Así.
Fantástico. Yo te vuelvo por un instante, Mónica, al tema de las radios y tal vez las radios comunitarias. Si no me equivoco, yo creo que en el acuerdo de paz que se firmó en su momento entre el entonces Gobierno Nacional de Colombia y la FARC-EP, se hablaba de la participación, ¿no?, en los medios de comunicación y hasta se hablaba de las radios comunitarias. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál es la situación actual y qué es lo que se puede esperar de la nueva etapa, ¿no?, respecto al cumplimiento y a la participación y al desarrollo tanto de las participaciones en los medios de comunicación en general como a la situación de las radios comunitarias en Colombia?
Bueno, hay un tema y es que el acuerdo de paz estableció que era necesario la radio, sobre todo radio, en las zonas donde el conflicto había sido más fuerte y de ahí en adelante generó unas licencias que las ancló en la radio nacional, o sea, las ubicó en la radio pública nacional. Y esas radios se les llaman emisoras de paz. Ya hay varias al aire, son emisoras que están en puntos que fueron muy afectados por la guerra, pero también es donde están concentrados los exfirmantes de paz y muchas de estas emisoras las hacen en conjunto, gente que ha sido formada por pues, el proyecto mismo, entonces ha permitido que víctimas responsables también de la guerrilla y la comunidad misma se encuentren en una cabina de radio y hagan radio. Hasta el momento hay 12 emisoras ya instaladas y hacen parte del sistema de medios públicos. Estas emisoras, por supuesto, tienen muchos programas con contenidos más informativos, donde, pues, por supuesto, informaron sobre las diferentes campañas. No estoy muy informada si tuvieron a los candidatos en sus micrófonos, pero sí sé que tienen informativos y que además tienen un informativo en el que se enlazan todas estas emisoras que son hermosas, o sea, tienen un trabajo muy fuerte, impulsa mucho la música local y regional. Es muy interesante que la radio sea en sí misma un espacio de convivencia donde a veces podría haber personas como antagónicas y de alguna manera pues Petro sí habló con las radios comunitarias. A Petro y a Rodolfo les buscaron las emisoras comunitarias. Él priorizó, digamos, reunirse con estas emisoras para realmente expresar el papel que para él tienen. Y de hecho, creo que aquí tengo un audio que les vamos a ver si se puede escuchar.
El diálogo social regional que vamos a implementar en cada región de Colombia, allá en el Catatumbo, por allá en el norte del Cauca, allá en las caídas y a las selvas, en el Putumayo, en estas regiones todas de Colombia, que van viviendo unas violencias motivadas por razones diferentes unas a otras, vamos a implementar diálogos sociales regionales. Aquí el papel de las emisoras locales, tanto las tradicionales como las comunitarias, es fundamental. Por sus características, a propiciar los diálogos sociales regionales, que para mí son fundamentales como antesala para construir la gran paz de Colombia. Aquí la emisora comunitaria entonces juega un papel fundamental, quizás un nuevo papel si ustedes lo miran, y fortalecerlas entonces se nos vuelve estratégico, se nos vuelve fundamental. el Estado, cuando hace sus campañas publicitarias de vacunación, por ejemplo, cualquier tipo de actividad institucional, generalmente pone esa plata en las emisoras y en los medios de comunicación tradicionales, que ya de por sí son muy poderosos. Yo lo que pienso es dividir esos dineros en tres: una tercera parte que vaya a los medios tradicionales, otra tercera parte que pueda potenciar los medios públicos, y otra tercera parte que vaya a lo que llamamos medios alternativos. En los medios alternativos, las emisoras comunitarias, es decir, las emisoras comunitarias en Colombia, que deberían ser mucho más. No debería haber una sola región de Colombia sin emisora comunitaria. Deben ser fortalecidas desde el punto de vista económico con el presupuesto nacional.
Aquí él empieza a darles ya un rol,
sí,
porque esa estrategia de los grandes diálogos regionales va a ser, digamos, el contrarrelato que él va a tener que posicionar de comunicación pública y abierta en territorio para contrarrestar también la persecución mediática que de hecho ya está teniendo sin haber subido a la presidencia, sin haberse posesionado, que va a ser hasta el 7 de agosto. Y ahí él decía también en este diálogo que hizo a comienzos de junio con las radios comunitarias, decía que no debería haber ni una sola región de Colombia sin una emisora comunitaria, lo que también quiere decir que dentro de lo que puede pasar en lo sucesivo es que van a ampliar las concesiones. En este momento Colombia tiene alrededor de un 75% del territorio nacional con radios comunitarias. Faltaría otro 25% aproximadamente, pero también hay algunas que, aunque tienen licencia, son tantos los requisitos y tantos los costos que no logran hacerlo sostenible.
Claro.
Sin embargo, en general se mantienen, y eso puede ser como una buena oportunidad para las emisoras que, perdona, ya termino con esto, fue un gran error que tuvo Lula, por ejemplo. Cuando estuvo Lula, en sus dos periodos nunca incentivó la concesión de radios comunitarias y al final se vio envuelto pues sin muchos espacios donde comunicar.
Muy interesante la estrategia de Petro en este sentido, me parece. Es algo para estar atentos e imitar quizás, ¿no? Una buena contraoferta a los medios hegemónicos que, bueno, existen en todo el mundo y en América Latina en particular, suelen dominar las narrativas además, así que parece muy interesante esta idea. Estamos hablando con Mónica Valdés, que es a esta altura nuestra corresponsal en Colombia, pero es mucho más que eso, y nos gustaría, Mónica, que en algún otro momento nos podamos volver a encontrar aquí en Bichos de Radio para hablar de nuevo de más de radio, ¿no? Más de lo que nos une, además de consultarte por esto que tiene muchísima actualidad y que fue muy gentil de tu parte además el análisis.
Con mucho gusto. Me encanta ser corresponsal de Bichos de Radio. Nunca he tenido una chamba tan buena.
Bueno,
cuenten conmigo siempre. Y además, qué rico conversar y saber que ustedes tienen interés por lo que pasa aquí. De hecho, creo que esta va a ser una gran oportunidad para que Colombia se inserte más en el diálogo latinoamericano.
Eso parece que va a ocurrir. Ojalá sea así y nos reúna. Un abrazo enorme, Mónica.
Abrazos para ti, Ingrid. Abrazos.
Colombia, luchando por la vida. Tu pueblo, el cambio llegó.
Te mató.
El pueblo soñó.
Tu historia.
Colombia despertó. Y avanza sin miedo.
¡Que viva Colombia!
Pues el amor es la salida.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Thank you.
Naciste en Marte 13, fierro chifle, y es por eso de que andar siempre en la mala sin poderte acomodar. Sos un yerro en esta vida con la yeta que te encana y seguís la caravana con la desgracia a la par. Los amigos desde chico de mascota te llevaban y después que se quemaban te tenían que largar. Hoy se rajan de tu lado y te gritan fierro chifle. Por favor, hacete a un lado, que nos vas a resecar.
Tengo una joya acá para que escuchemos, Corol. Pero una joya posta, ¿eh?
A ver, adelantame algo. Yo algo me pareció escuchar por ahí.
Mira, tiene un nombre, Carlos Gardel.
Ah, sí.
Hay una efeméride.
Sí, claro.
Una efeméride cercana, el 24 de junio de 1935, en Medellín, Colombia.
Exactamente.
Moría Carlos Gardel.
Accidente, exactamente. Uh-huh. Un hecho que ha marcado, ¿no? A todo el mundo, ya ni siquiera a la gente del tango, América Latina. Es un artista mundial, Carlos Gardel, y la tragedia de Medellín todavía sigue doliendo y conmoviendo.
Bueno, a propósito de Carlos Gardel, la producción encontró una joya increíble. Un fragmento de una entrevista hecha por Saide Abdalá a Vincent Thomas, hijo de Edmundo Guibur, del periodista Edmundo Guibur, que era muy amigo de Gardel. Entonces, lo que recuerda a Vincent Thomas es cómo fue el viaje a Europa en barco con Gardel en 1927. Es una entrevista que se hizo para Expediente Tanguera. Es muy impresionante, realmente para mí por lo menos fue así como espectacular.
Tremendo, porque además Vincent Thomas es un hombre que ha vivido, ha pasado el siglo, o sea, tiene él mismo, es una leyenda.
¿Vamos a escucharla?
Estoy hablando de los 4 años de edad cuando fui y ya iba al colegio. Y un buen día mi mamá me vino y me dijo, mira, ¿sabes que nos vamos a irnos a Europa en un barco que se llama el Conte Verde? Yo ya tenía 6 años de edad, ya nos íbamos. Papá se iba a ir porque él iba a representar el diario en París y que nosotros íbamos a vivir ahí en París. Bueno, y cuando subimos al barco, mi mamá me dijo, ¿sabes quién viaja en este momento? Va a viajar Carlito, ¿sabes Carlito? Yo te hablé. ¿Cómo Carlito? Sí, Carlito. Va a ser el amigo de papá, vamos a viajar ahí. Bueno, yo decía, qué lindo, qué cosa fantástica. Nosotros viajábamos en segunda, en la primera clase viajaba Carlito y había una tercera clase en la que viajaban nada más que inmigrantes. Y salió el viaje. Y mi mamá me decía, bueno, tenés que portarte bien, porque ahora a la noche Carlitos Gardel va a venir a visitarnos. Claro, nosotros comíamos y Gardel venía desde la primera clase, venía, se sentaba con nosotros y se sentaban ahí en la mesa grande, eran como 15 personas. Y Carlitos hablaba con nosotros, de todo el mundo decía, ¿por qué no cantás, Carlitos? Bueno, él decía que no, se negaba siempre. Y entonces él le decía, a ver, Gardel, ¿cómo es ese tango? Crea, ¿cómo es? Ese que dice, adiós, hermano. No, le decía Carlito, no es así, no. Y entonces se ponía a cantar Gardel. Y yo miraba emocionado todo eso. Y después terminaba la fiestita esa. Gardel se iba a dormir, todos se iban a dormir. Y mi papá me llevaba, nos despedíamos. Dale un beso a Carlito, dale un beso a Fular, dale un beso a... Y después, venía y comenzábamos a hablar. Si viste lo que dijo Carlito, viste lo que hizo. Bueno, te estoy contando esto por lo que significó ese viaje. Así llegamos todos los días. Yo paseaba por el buque, me hice amigo de Carlito, me hice amigo de los guitarristas, de un montón de me hice amigo de los marineros. Al principio iba al puente de mando, miraba lo que pasaba en el barco y después paseaba por todo el barco. Y uno de los viajes que yo hacía dentro del barco consistía en ir hasta abajo ir hasta el lugar donde cargaban el carbón, veía a los tipos que paliaban el carbón y le echaban, hacían el fuego para que el barco a vapor. Después me iba para arriba, pasaba por el camarote de Gardel, y que el camarote de Gardel estaba siempre ocupado, estaban los dos guitarristas de él tomando mate y ensayaban. Cuando yo iba me trataba, me parecía como un perrito, y escuchaba, lo veía cantar a Gardel y me quedaba pensando. Me acuerdo que me gustó mucho cómo cantaba ese tango Fierro Chifle, cantaba A la luz de un candil. Para mí la aventura de pasar el Ecuador, y con ese motivo también se hizo una fiesta en el barco, y la fiesta que encantó Gardel. Íbamos a primera, al comedor de primera, donde iba a pasar la fiesta, y yo lo veía ensayar, y también se ensayaban, y miraba qué era eso de pasar el... Mi problema era pasar el Ecuador en ese momento. En fin, pasamos el Ecuador y Gardel cantó. Me acuerdo que cuando cantó Gardel, estaba preparado, se ponía muy nervioso Gardel con esa cuestión. Parecía un chico que no, que iban a hacer una cosa nueva. Y yo vi que se presentaban los tres ahí, que estaban los dos guitarristas, que eran el Negro Ricardo y Barbieri. Barbieri y el Negro Ricardo empezaban a tocar la guitarra y Gardel con él. Y Gardel solamente punteaba, ¿no? Tocaba así, se quedó mirando, pasaba la mano por las cuerdas y los otros dos tocaban realmente la guitarra. Y yo me acuerdo que cuando antes de empezar, ya estaba todo el barco reunido para escuchar, y yo me fui corriendo por el salón, me pasé y llegué donde estaba Gardel y le digo: che, Carlitos, ¿qué vas a cantar? Para que mandame Fierro Chifle, por favor. Me la cuesta, cantó, fue todo un éxito, cantó todo eso.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck. Son bichos de radio.
Cuando son solo en casa, solo debo restar. Per finire un lavoro, perché il raffreddore. Qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva...
Se terminó, Corol, se terminó otro bicho de radio espectacular.
Sí, estuvo, la verdad, por suerte podemos volver a escuchar este programa.
Así es, hicimos este programón en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audio Diego Rosato, nuestro community manager y, no sé cómo decirle, mago. Le debo cantidad de cosas, Hernán Azigotti.
Un tipo de primera.
Sí, un tipo de primera, primerísima. En la web y en las redes están Martín Bibiloni y Alejandro Segade. Y nosotros, bueno, nos reencontramos el próximo viernes, se supone, ¿no? Aquí en esta radio, a las 23.
Aquí estaremos en Bicho de Radio, que es apenas...
un programa de radio.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche.